en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y les habíamos anunciado que nos visita el sociólogo Rafael Paternain, que es sociólogo, senador suplente del sector Casa Grande, es el suplente de Constanza Moreira. Hay muchos temas para conversar con él. Bueno, él se ha especializado en el tema de seguridad, estuvo durante un buen tiempo conduciendo el Observatorio de Criminalidad y bueno, se conocieron algunas cifras y ese era el motivo por el cual queríamos conversar con él, pero hay, Rafael, y agradeciendo muchísimo que hayas venido, una cantidad de temas de actualidad que no podemos escapar a preguntarte. ¿Cómo estás?
Gracias, un gusto, Jaime, muy bien, un gusto enorme estar aquí.
Del mismo modo, ¿podemos hablar de crisis institucional con todo esto que ha sucedido a partir del sábado, con el conocimiento de las declaraciones de Nino Gavazzo y de Pajarito Silveira a raíz de la publicación del diario El Observador y los hechos posteriores que terminaron en la remoción de ministro, subsecretario de Defensa, más 7 generales?
Sí, se podría hablar de crisis de circunstancias que el presidente de la República ayer terminó zanjando con contundencia, con sentido de autoridad, más allá de las repercusiones. Después hay que ver, para afincarse en el concepto de crisis, hay que ver las ramificaciones, las profundidades que esto pueda tener. Yo creo que no, que no estamos ante una crisis institucional en el sentido más profundo de algo que tiene ramificaciones más graves, aunque en estos casos siempre conviene ser prudentes, y adelantarse a cualquier escenario. Acá tiene que haber una respuesta de institucionalidad democrática, de verticalidad democrática, de adhesión a los valores democráticos. Con estas cosas no se puede jugar, no se puede especular, no se pueden tejer historias de incertidumbre, pero no deja de ser naturalmente una crisis, como le llamo, de circunstancias. Finalmente aparecen esos relatos, aparecen por la prensa, son testimonios muy, muy graves, sobre las cuales había obviamente un manto de complicidad, un manto de silencio, un manto de aquiescencia, que deja al desnudo déficit muy profundos en materia de esclarecimiento del capítulo de los derechos humanos. Esto es algo que las organizaciones sociales vienen insistiendo hace muchísimo tiempo, desde siempre, mejor dicho, y hay marchas anuales del silencio, y parece que no les estamos prestando la debida atención desde hace muchísimo tiempo.
El sector Casagrande ha hecho foco en el tema de las Fuerzas Armadas, independientemente del resultado que haya tenido, pero la senadora Moreira ha insistido mucho en el tema, ha estado media sola, ¿no?, en pretender discutir el tema.
Porque hay toda una discusión, siempre es el cuerpo armado, es muy difícil de pensar, de ver, de analizar y de redefinir también en términos democráticos, porque hay varias cosas, ¿no? Obviamente que en el centro de esta discusión está el capítulo de los derechos humanos, que es un gran debe, pero luego también todo lo que tiene que ver con la reestructura orgánica y funcional. Y si bien ha habido un avance en las políticas de defensa del Frente Amplio, con algunos cambios normativos importantes. De hecho, ahora no perdamos de vista que había una iniciativa que ya está con trámite parlamentario de la reforma de la ley orgánica. Hay toda una discusión que es histórica, pero que debe reactualizarse y actualizarse en torno al rol de las Fuerzas Armadas, el sentido que las Fuerzas Armadas tienen, unas Fuerzas Armadas que por un lado están sobredimensionadas, pero por otro lado también, y en vastas zonas, desactualizadas y empobrecidas. Es como un problema endémico que tiene el país. Hay capítulos muy complicados que afectan incluso toda la discusión sobre el déficit fiscal, la viabilidad fiscal del Uruguay. Ahí tenemos una caja militar absolutamente deficitaria.
Que es otro tema, pero que involucra tema a las Fuerzas Armadas.
Entonces, finalmente, cuando uno empieza a repasar las aristas y los aspectos por los cuales, o a partir de los cuales, el problema militar emerge, o la institucionalidad de las Fuerzas Armadas emerge, vemos que la capacidad de incidir sobre ellas, la capacidad de reformarlas en clave democrática, la capacidad de actualizar en términos de mensajes contundentes en materia de derechos humanos, es un trabajo muy costoso, muy cuesta arriba, y los balances en realidad son bastante deficitarios, aún con los gobiernos del Frente Amplio, en materia, ya lo mencioné, de las reformas, de las reestructuras y de lo que se pudo avanzar en materia de derechos humanos. Entonces, cuando pasan estas cosas, que son de de impacto, que obviamente el gobierno las va a reconducir y demás, lo que emerge es ese balance deficitario. Entonces, efectivamente, todo lo que queda por hacer, pero en clave democrática, ¿no? Aquí no hay que avivar fantasmas, no hay que jugar con fuego. Nosotros, el país necesita fuerzas armadas absolutamente plegadas a objetivos democráticos y una discusión racional. Las Fuerzas Armadas en el Uruguay han conformado nichos de intereses corporativos muy fuertes que vienen de lejos. En un país en donde lo que hay que destruir son esos nichos corporativos, y bueno, hay que ir sobre ellos y hacerlo con el mayor nivel de legitimidad. Y a veces me queda la sensación que el sistema político no estamos firmes, no estamos claros en eso, o barremos debajo de la alfombra. Por otra parte, está todo el capítulo de la impunidad, y esto lo traigo a los temas que después seguramente nos convoquen, uh-huh. Porque el Uruguay, que ahora, por distintas razones, es un tema totalmente diferente, pero que ponemos en el centro algunas reformas de justicia penal para achicar las brechas de impunidad, vinculada a otras modalidades de delito. Sin embargo, estas cosas son 30 años, 35 años, 40 años de impunidad, de crímenes organizados. O sea, ¿cuál es el mensaje que a lo largo de generaciones enteras se le da a la gente, a la ciudadanía? Que efectivamente se puede matar, se puede desaparecer, se puede torturar de manera organizada desde el Estado, sobre la base de luego el silenciamiento, la impunidad, el encubrimiento.
Fíjate que
eso ha tenido, yo no puedo estimarlo de qué manera, porque es muy difícil, pero yo no descarto que ello no haya tenido también consecuencias socioculturales muy importantes en cómo después tramitamos otras violencias. Uh-huh. Entonces, es bien complejo.
Tú fíjate, Rafael, que en realidad el Tribunal de Honor, por lo que critica la conducta de Gavazzo y Silveira, es por, sabiendo que un militar que estuvo preso durante 3 años, Gómez, sabiendo que no había sido el asesino de Gómez Soro, a sabiendas de eso, no lo habían dicho. Y sin embargo, por los delitos por los cuales, 28 causas por lo menos, por los cuales están procesados, ahí no se afectó el honor del ejército. Yo le preguntaba anoche en hora de cierre a un abogado de ahí del sur, decía, ¿cuál es el relato que hoy, porque muchos de los que están ingresando hoy a las Fuerzas Armadas,
exacto,
no tienen la edad
ni
para
la
haber vivido
personal, ni la exacto.
Pero más la dictadura debe ser algo lejano. Entonces, ¿cuál es el relato de hoy de las Fuerzas Armadas que un tribunal de honor, quien los juzga, cree que en realidad faltaron al honor del ejército por no decir que el camarada era inocente y no por los delitos por los cuales están encarcelados?
Pero claro, es gravísimo. Y esta situación de alguna manera puede darse o se puede gestar. Ahí hay todo un relevo también generacional que van llegando a las cúpulas. En algún momento es interesante o sería interesante poder hacer la correlación entre la edad de los que hoy están en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y en qué momento y qué participación tuvieron o no tuvieron durante la dictadura, que son procesos que se van dando, que se van enquistando, que se van rutinizando en términos de impunidad, que obviamente tienen complicidades políticas o tienen responsabilidades políticas de que el país no ha ido a fondo de entrada con esto, ¿no? Ha sido un forcejeo, una transacción, un camino de ida y vuelta, insisto, con esta idea de barrer bajo la alfombra para mantener ciertas lógicas de equilibrio. Y estas cosas, más temprano que tarde, emergen. Y emergen en los momentos más extraños. Y los delitos no prescriben y las causas tampoco prescriben. Y a la larga le hace mal al sistema político, ni que hablar a la posibilidad de recomponer el prestigio y efectivamente el honor de las Fuerzas Armadas y poder, desde un relato institucional que asuma sus responsabilidades, que asuma efectivamente los hechos tal cual fueron, un proceso de saneamiento que permita y habilite, aparte, socializar a las nuevas generaciones de militares en el Uruguay en una clave muy distinta, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que deja al desnudo, más allá de las cuestiones coyunturales, es un largo déficit de acumulación democrática y eso nos preocupa muchísimo.
Vamos a la pausa ahora, así dedicamos al tema seguridad en lo que sigue. Estamos con el sociólogo Rafael Paternain aquí en Al Pan Pan.
¡Aleluya!
Pan, pan. Al pan, pan.
Y bueno, justamente el pretexto para conversar con Rafael Paternain, aunque nos gustaría hablar de literatura con él, pero bueno.
O de fútbol, podríamos hablar
de fútbol, nacional. Ahora que venimos bien, tenés razón. Vamos a hablar de las cifras que se conocieron el otro día, Rafael, de las rapiñas, ese crecimiento del 53,8%, los homicidios casi la mitad con respecto al año anterior. Yo me acuerdo cuando asumió Daisy Tourné, acá en este programa ella decía, yo como psicóloga social que soy, entiendo el tema de la sensación térmica, no podemos decir que no existe la sensación térmica, si la gente tiene la sensación de que está en una sociedad insegura, hay que atender eso porque por algo sucede. Y después cuando ves estos números decís, bueno, la gente no está tan errada al estar preocupada por este tema.
Sí, ahí hay una trenza sobre la cual hemos hablado hace muchísimos años, ¿no? Venimos hablando y que es como, ya a esta altura es como imposible de desatar entre el problema del delito, el crecimiento del delito, la victimización, cómo el delito también impacta de manera diferente en cada uno de nosotros. Y las percepciones que vamos construyendo en torno a nuestras experiencias y en torno también cómo vamos viviendo colectivamente ese problema, ¿no? Cómo vamos teniendo una mirada compartida en torno al problema. Entonces, a veces pueden pasar esas cosas insólitas que uno frente a estos datos, que son muy malos y que al mismo tiempo establecen un porcentaje grande, y estos datos negativos no necesariamente cambian los niveles de percepción. Alguien hiciera una encuesta antes y después de la presentación de estas cifras, que marcan una tendencia al alza, sobre todo en los homicidios, capaz que la percepción colectiva de la seguridad o de la inseguridad no tendría variaciones muy grandes. Del mismo modo que si bajáramos, los números bajaran o en algún momento las cifras fueran al descenso, tampoco necesariamente tendría impacto. O sea, la consolidación de esa percepción está arraigada hace mucho tiempo, obedece a factores sociopolíticos muy complejos, pero también obedece a lo que podríamos llamar de hace largo tiempo la consolidación del delito en el Uruguay en niveles altos. Tenemos altas tasas de delito. Venimos teniendo, no así con el tema del homicidio, que el país tenía unas tasas más o menos razonables, intermedias, bastante buenas en América Latina, que del 2012 al 2018 hemos duplicado, y ahí no hay una buena noticia. Cuando el delito de homicidio crece y se duplica en un tiempo corto, está mostrando otras profundidades, otras complejidades, más allá de las interpretaciones que se les quieran dar. Después podemos desarrollar un poco más esto. Pero el delito contra la propiedad, ese delito más masivo, el hurto, la rapiña, digo masivo porque hay más de 150.000 denuncias de hurtos por año y ahora estamos en las 30.000 de rapiñas, revela que tienen sus grados, sus impactos, sus violencias, sus niveles de violencia que pueden afectar a algunos más que a otros, que obviamente golpean mucho más en aquellas zonas más vulnerables, en todo sentido, en el económico, en el emocional.
Y seguramente las subdenunciadas también.
También, claro, sí,
además,
hay que hablar. Y además es un delito que tradicionalmente y en todas partes del mundo es un delito bastante subregistrado. Pero en esa línea hay una continuidad de tasas altas, ¿no? Entonces cuando una sociedad a lo largo del tiempo acumula este nivel de violencia delictiva, está claro que eso influye luego en las representaciones más negativas que pueden hacerse sobre el fenómeno, ¿no? En esto que se llama la medición de la inseguridad, que curiosamente siempre es más negativa cuando a la gente se le pregunta por la valoración general, y es mucho más positiva o menos negativa cuando se le pregunta por la valoración específica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a mí me preguntan, esto sale en casi todas las encuestas y en casi todos lados, ¿no? Es decir, ¿qué opino de la situación de la seguridad en el último año? Mi opinión general va a ser más negativa de lo que pueda opinar sobre la inseguridad en mi barrio, donde vivo, donde circulo, donde habitualmente me muevo. Hay una brecha ahí. Aquello que conozco, más allá de que pueda tener problemas en general, lo valoro mejor de aquello más global que puede entrarme por las conversaciones, por la interacción social o por los medios de comunicación. Lo concreto es que hay ahí una dinámica que no es fácil de manejar y administrar desde el punto de vista de la gestión política, y que, claro, sobre esa base es que se van como añadiendo capítulos que empiezan ya a ser más preocupantes desde el punto de vista de la interpretación y las respuestas. Estoy pensando en las respuestas ya que tenemos instaladas en el debate electoral, ¿no? Porque va esa ansiedad o esa intolerancia al problema del delito y al mismo tiempo esa ineficacia para poder impactar en los factores de riesgo que me disminuyan las tasas de criminalidad, lo que me va dejando es un menú de ofertas de solución que van en la lógica más reactiva o más demagógica, más de algo hay que hacer, de los instrumentos. Y bueno, el país está llegando a un debate en donde, y lo enrabo con lo primero que veníamos conversando, en donde claramente está instalada la necesidad, por ejemplo, de utilizar efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo que siempre estuvo latente, que tuvo ahí algunos anuncios, pero que 10 años atrás parecía no tener demasiado asidero, demasiada plausibilidad. Uh-huh. Eso junto a otro conjunto de asuntos. Entonces estamos en un momento dilemático. Yo creo que estamos en el borde de poder retroceder hacia una política más integral o de avanzar hacia una política más de corte punitivo que no se sabe dónde nos puede llevar. Yo lo vivo con esa preocupación analítica y política.
El tema es que son las señales también. Porque yo decía, por ejemplo, durante muchos años se decía que había zonas donde la policía no entraba, que era tierra de nadie o tierra de los delincuentes. Bueno, recién ahora, para muchos tardíamente, pero bueno, se está haciendo los operativos que lleva adelante Gustavo Leal. Son señales, por lo menos. Algunos dicen, bueno, se van, llevaron una cantidad de gente, demolieron, abrieron paso, pero volvieron los delincuentes. Bueno, está bien, pero son señales que la ciudadanía recibe de un interés de las autoridades por incidir y cambiar esa realidad. Capaz que lo que están faltando son esas señales para que quienes cometen los delitos sientan que Se están arriesgando, da la sensación como que uno rapiña o mata y no pasa nada.
Sí, ahí se entrecruzan varias cosas en eso, ¿no? Yo creo que en primer lugar uno tiene la idea, está esto de las zonas que está más asociado a la segregación residencial, uh-huh. o esta idea o esta fantasía de que hay zonas liberadas, ¿no? Que efectivamente donde la policía no entra o no puede entrar. Yo no sé si eso en algún momento fue así, si fue tan así, si el nivel de segregación puede llegar a eso. Lo cierto es que, más allá de la definición exacta de un barrio enteramente liberado, una zona completa enteramente liberado, había un fracaso también acumulado en el tiempo de una respuesta policial muy reactiva, muy hostil en determinados territorios de segregación, que fue profundizando esos fenómenos, ¿no? Que fue encapsulando muchas de esas dinámicas. Hay una parte de la responsabilidad del sistema policial penal que también le compete a eso, entre otras omisiones, y que después, obviamente, se hace mucho más difícil retroceder en esas modalidades. Pero cuando se dice hay señales, yo voy a decir algo que es poco atractivo para el análisis de público político, pero me parece sumamente importante. Para poder dar señales ciertas en una política de seguridad y poder avanzar en esta línea de mejorar la investigación criminal, mejorar la inteligencia policial, mejorar la capacidad de respuesta del aparato de justicia y poder avanzar sobre esas brechas de impunidad o mejorar la capacidad de prevención del delito, hay que hacer reformas institucionales. Uh-huh. Hay que hacer reformas institucionales.
Pero eso no es de un día para el otro.
Pero claro que no es de un día para el otro, pero se empezaron y están muy asociadas a algunas líneas a los procesos de reestructura. Así como decíamos que durante mucho tiempo, durante prácticamente todo el periodo democrático, el sistema político no le hincó el diente al factor militar, en algún momento, y yo creo que a partir del año 2005, con sus distintas modalidades, había que poder también reestructurar una buena parte de la modalidad del trabajo policial y todo el sistema de justicia criminal en el Uruguay, y además incluyendo el sistema penitenciario. Ahí podemos después hacer todos los balances, pasar todas las rayas y decir, bueno, del 1 al 10 no fue, no sé, capaz que 5 en policía, 6.5 en sistema de justicia y todavía estamos en 4 en el sistema penitenciario, si tuviéramos que hacer calificaciones, pero se empezaron procesos. Y tan llevado y traído, inventado y criticado y vilipendiado y caricaturizado proceso penal acusatorio, esta nueva modalidad que el país hace ya más de un año que viene implementando, con sus unidades de víctimas y testigos, más algunos procesos de reforma en la capacidad de investigación de la propia policía, son los que pueden sostener después algunas de estas señales. Entonces yo creo que más que ser simplemente una señal aislada, que puede serlo, hay algo de la acumulación que permite ahora sí, y que puede permitir en el futuro, si se profundiza esta línea, poder sostener políticas de investigación criminal sobre otras bases que tengan un grado de credibilidad, un grado de sostenimiento, o sea, porque para intervenir en un territorio, obtener pruebas y poder lograr que los testigos se abran para denunciar ciertas situaciones y romper algunas de las líneas de las cadenas de impunidad o las cadenas de hostigamiento que pueda haber en determinados lugares, se necesitan ciertas garantías legales, ciertos instrumentos con los cuales poder actuar.
¿El nuevo código no es el padre de todos los problemas entonces?
Para mí el nuevo código está siendo parte en este punto, concretamente en este punto, cuando uno dice, bueno, intervenimos en algunos operativos o en algunos territorios que pueda haber incluso una respuesta más de corte interinstitucional, porque no es solo la policía, sino que la policía también, y eso ha sido una directriz de la propia presidencia de la República, que en algún momento habrá que evaluar. Me parece que el nuevo código del proceso penal en la implementación y en el trabajo de los fiscales, porque el que investiga es el fiscal, ¿no? La policía es el que auxilia, como siempre ha sido, como era en el otro sistema. Claro. Acá la capacidad de poder conducir una acción de investigación es de la parte de la fiscalía. Y existe una unidad de víctimas y testigos que sería interesante desentrañar cómo trabaja, cómo coopera en las entonces yo lo que veo es que hay algo más de capacidad institucional para que esto no sean simplemente meras señales ocasionales. Ahora, estas cosas cuando uno interviene en un territorio, en un barrio muy marcado por la segregación residencial, en donde hay tasas de homicidio muy altas, o eventualmente cuando uno interviene en algunos lugares de microtráfico, de bocas de droga, que son como muy ostensibles, ¿no? Esas intervenciones que se hicieron en el centro, a la vuelta de la presidencia de la República, sí, sí. Que a uno le llama la atención, porque yo desde que tengo 20 años yo creo que esos lugares están así, y uno dice, bueno, ¿cómo se instala eso y por qué recién ahora se desinstala? Entonces,
tal cual.
Cuando uno se hace esas preguntas que son muy básicas, ve que muchas de las dificultades no son solo de mera voluntad política, sino de problemas institucionales de gestión, de complicidades, de cómo la policía históricamente ha regulado el delito en el Uruguay. Hay muchas cosas como para avanzar en ese sentido. Pero quiero decir, más allá de todo esto, también hay que tener en cuenta que hay algo de ese delito masivo que no se explica solamente por eso, ¿no? Hay una buena parte de un delito que yo llamaría amateur, juvenil, como se le llama, aspiracional, que no necesariamente está metido en el corazón de una trama de ilegalidad o de alguien que desaloja a otro para montar un negocio ilegal, sino mucho más afincado en la precariedad, en esas trayectorias de los jóvenes y de los adolescentes de este país, en sectores sociales en donde la línea entre la inclusión y la exclusión es una línea bastante frágil y débil, en donde el mecanismo de la manera de vivir subjetivamente el problema del consumo es lo que mueve muchas veces determinadas conductas que accionan, ¿no? El problema del delito contra la propiedad. En trayectorias que muchas veces van entre lo legal y lo ilegal, o sea, uh-huh. Gente que tiene como rutas, y cuando uno dice, bueno, si efectivamente el empleo, el problema del empleo, del mercado de trabajo desde el 2015 hasta ahora se ha debilitado, yo no quiero ni pensar cuánto se puede haber debilitado en aquellos lugares en donde el empleo era y es más precario, ¿no? Y cuántas de esas cosas pudieron también haber influido, no directamente sino indirectamente, en la expansión del delito contra la propiedad. Entonces, ahí ya entramos a trabajar en un terreno ya más grande, que no necesariamente tiene que ver con cerrar una boca o con desestructurar una red de microtráfico o de tráfico intermedio en un barrio que a su vez necesitaba para reproducir su logística desalojar a otras personas, sino que entramos en una categoría más general, más masiva, muy fuertemente marcada por problemas sociales, por dificultades aspiracionales, por la necesidad de recomponer una trama social que necesita profundizarse, ¿no?
¿Y los ajustes de cuenta?
Bueno, eso es otra cosa.
Uh-huh. Pero también es un Sé que se le denomina técnicamente de otra manera, pero la gente lo conoce como ajustes de cuentas, porque también se nos ha dicho por parte de las autoridades alguna vez que, bueno, en definitiva, gran parte del porcentaje de estos homicidios tiene que ver con eso.
Eso es serio, porque, a ver, puede haber en esa totalidad de homicidios situaciones muy distintas. Dentro de una misma categoría, yo le puedo llamar ajuste de cuentas, le puedo llamar peleas o tensiones entre grupos de uh-huh. criminalidad, ahí tengo que después poder identificar las intensidades, ¿no? Puede haber homicidios por encargo más elaborados o situaciones más de la lógica del sicariato que tengan que ver con grupos pesados, o puede haber gente que está en los bordes, que también muere o fallece, no necesariamente los eslabones más débiles de una cadena, los que recién se integran, los gurises que, ¿no?, que con el afán de tener que distribuir o ser parte ocasional eventualmente de una red, terminan pagándolo con su vida. No sabemos el nivel de intensidad, eso debería ser explorado más a fondo. Los datos son bien interesantes y bien elocuentes con respecto al homicidio, porque crecen, están muy georreferenciados, muy metidos en 3 o 4 lugares. Afectan preponderantemente a los jóvenes. Estos son los propios datos que el Ministerio del Interior dio. Entonces, hasta los 38 años es prácticamente el 70%+ del total de homicidios. Y la franja de los 18 a los 28 es enorme, ¿no? Entonces, está bien, son ajustes de cuenta, forman parte de ciertas lógicas cuya intensidad hay que desentrañar, porque, insisto, ¿no?, es muy difícil darse cuenta si estás en el núcleo, en la periferia, si estás en qué punto de esas redes de ilegalidad se está. Pero lo que no hay duda es que son los más vulnerables, los más pobres y los más jóvenes. O sea, eso es un capital social que se pierde. Y eso es un problema policial, obviamente, de investigación criminal, ni que hablar. Habitualmente se dice que este tipo de delito, este tipo de homicidio, esta modalidad de homicidio, crece mucho cuando la capacidad investigativa institucional empieza a decrecer, ¿no? Uh-huh. Brecha de impunidad, por llamarle de manera que se entienda. Y que cuando el Estado, la investigación criminal, puede avanzar, puede meterse, ¿no?, en ese 50% que no se puede meter todavía, ayuda a que esa modalidad de homicidio se reduzca. Es claro que tiene esa dimensión, pero no solo tiene esa dimensión, ¿no? Yo creo que ahí hay un componente de dinámica social de segregación residencial de muy larga duración, que se ha reestructurado en tiempos más recientes de recuperación económica, de fragmentación intraclase, que desde mi punto de vista requiere otra perspectiva mucho más agresiva, mucho más integral, mucho más global. Uh-huh. Sin mencionar el tema sobre el cual también hemos hablado, y que lo menciono porque se desprende de los datos, la totalidad del crecimiento del homicidio del 2018 con respecto al 2007 implicó la participación de armas de fuego, otro factor de riesgo.
Y ahí viene la campaña de ustedes del desarme.
Y claro, el foco nuestro, que no es solo del desarme, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos dicho, no somos prohibicionistas, no lo somos. Quizá no por razones filosóficas, porque capaz que por razones filosóficas uno debería ser prohibicionista de las armas, sino también por razones pragmáticas. Las líneas del prohibicionismo son muy contraproducentes, ¿no? Yo esta idea de decir, bueno, vamos a prohibir que los civiles tengan armas de fuego, en general terminan teniendo resultados más adversos
fomentando los
mercados negros. Entonces hay como 3 componentes de desarme, de regulación y de control, de ser más agresivos en las políticas de acceso, de regulación, mucho más control de investigación criminal, justamente para estimular el desarme. Esto que para muchos puede ser ingenuo y que se nos reprocha con ingenuidad, bueno, pero ustedes quieren primero desarmen a los delincuentes y después nosotros, los honestos, entregamos las armas. Justamente, el problema es que los honestos, entre comillas, el arma de los honestos muchas veces termina sin quererlo
disparando a la de delincuentes.
Ni que hablar. Terminan en los mercados ilegales. Uh-huh. Entonces,
o disparándola directamente.
O disparándola.
A veces cuando querés asustar a un delincuente,
el honesto termina después utilizando esa arma en episodios de violencia de género. Entonces, las armas muy controladas, uh-huh, estimular el desarme. Yo entiendo que en un momento en donde la percepción, el sentimiento, mejor dicho, y el problema del delito están en niveles altos, capaz que no es buen momento como para esto, pero como en economía, uno tiene que tener políticas contracíclicas. Entonces, en un momento en donde esto crece, hay que buscar justamente los caminos más contrarios para que esto se reduzca. No es que hay que esperar a que nos empiece a ir bien en seguridad para empezar a desarmar. Yo creo que es al revés. Hay que intentar reducir el volumen de armas de fuego en manos de la población civil para que empecemos, no es el único camino, claro, pero para que empecemos a que los valores más críticos de estos datos empiecen a reducirse.
El tema va a estar obviamente muy presente en la campaña electoral, seguramente lo hablemos más de una vez. Estimado Rafael Paternain, muchísimas gracias por haber venido.
Un gusto enorme,
Jaime. Gracias, muy bien, gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Rafael Paternain es sociólogo, senador suplente del sector Casa Grande.